El simbolismo de los números. Los símbolos numéricos representan verdades inmanentes de todas las cosas y manifestadas en todos los fenómenos. La ciencia de los números es el fundamento de la totalidad de cualquier departamento del conocimiento humano. Tomé la decisión de dominar a fondo los elementos presentados en esta lección. En esta forma prepara su mente para comprender principios y leyes que utilizará para ponerse en armonía con el ritmo de la vida cósmica, los mismos principios para los cuales la ciencia de los números es una llave, le harán rector de su personalidad y le liberarán de las restringentes limitaciones de su medio ambiente. La narración es de Iván Ibarri Payares Rincón, presidente de la Sociedad Colombiana de Locutores Profesionales. Nunca permita que una inactitud imaginaria o aversión por las matemáticas le desanimen en penetrar seriamente en el estudio. No necesita ser rápido con los números, tampoco necesita inclinación natural hacia abstrusas lucubraciones. Póngase a trabajar y podrá dominar los puntos principales en corto tiempo. La práctica le hará experto en la aplicación de estos principios. Los símbolos numerales de 0 a 9 representan etapas sucesivas de todo ciclo de expresión de la vida-poder, ya sea en la gran escala del cosmos o en la pequeña del desenvolvimiento personal. El orden de las series numerales reflejan un orden que prevalece en toda la creación. Es por esto una doctrina antigua que el maestro constructor ha ordenado todas las cosas por número, medida y peso. Las propiedades del número se manifiestan en todas partes, ya sea en la rotación de los electrones dentro del átomo o en el ordenamiento de las partes de un cuerpo viviente. Se informa que un famoso relativista ha dicho: el número es una de las pocas cosas en el universo que no es relativa. Con esta lección no se intentará nada semejante a un tratamiento agotador del simbolismo de los números. Por el presente, un bosquejo de los significados básicos de los signos numerales será suficiente. A medida que adelanten sus estudios, reunirá mayor cantidad de información acerca de los números y su significado. Algunas de las atribuciones pueden no parecerle claras a la primera vez que escuche. Algunas pueden causarle la impresión de haber sido rebuscadas o un tanto arbitrarias. Nunca permita que esto le perturbe. Mantenga su propósito a la vista. Está aprendiendo símbolos numéricos porque son la base del lenguaje oculto usado por los iniciados para transmitir su conocimiento de generación en generación. Aun si los símbolos fueran puramente arbitrarios, lo cual no es cierto, debería conocer sus interpretaciones tradicionales para entender el lenguaje esotérico de los misterios. No se ha inventado un sustituto satisfactorio para este lenguaje. Por su mediación, dos iniciados pueden sostener una larga conversación aunque ninguno conozca una sola palabra de la lengua nativa del otro. Por medio de unas pocas líneas y números, un adepto puede expresar sus significados y más significados de los que podría colocar en muchas páginas llenas de palabras. Cuando haya memorizado las ideas básicas de este sistema numeral, empezará a ver las relaciones entre ellas y otras que le son conexas. En estas lecciones, las ideas claves están subrayadas al principio en cada párrafo de atribuciones y matizadas en mi voz. Los otros significados siguen. Una parte importante de su entrenamiento mental es descubrir los eslabones de asociación que unen las palabras clave con las otras del mismo párrafo. Esté seguro de hacerlo. Ya aprendió que existe una conexión entre los números y las frases correspondientes del arquetipo maestro. Las palabras claves en el arquetipo están con mayúscula y hay un sentido en el cual toda palabra clave puede ser tomada como el nombre del número correspondiente. Y aquí en esta narración yo haré énfasis para reemplazar lo que corresponde a la subraya en un texto escrito. Significado de los signos numerales. Cero. No cosa. Ahí. Nada. El poder indiferenciado que precede a toda manifestación, ausencia de cantidad, cualidad o masa, libertad de toda limitación, inmutabilidad, lo desconocido, inmensurable, insondable, infinito, causa eterna, la raíz sin raíz de toda creación, la elipse sagrada representando la interminable línea de la eternidad, el huevo cósmico, superconciencia, campo unificado, demiurgo. 1. Principio. Primero en la serie numeral, porque el cero representa aquello que precede a la manifestación y está por consiguiente excluido de cualquier serie, comienzo, iniciativa, la voluntad primaria, selección, unidad, sencillez, individualidad, atención, agudeza, concentración, lo definido o manifestado, en contraste con la causa indefinible, autoconciencia. 2. Duplicación. Repetición, sabiduría y ciencia, oposición, polaridad, antítesis, sucesión, secuencia, continuación, difusión, separación, radiación, secundario, subordinación, subconciencia. 3. Multiplicación. Aumento, crecimiento, desarrollo, expansión, amplificación, productividad, fecundidad, generación. La respuesta de la actividad mental subconsciente al impulso de la autoconciencia en la generación de imágenes mentales, por lo tanto, entendimiento. 4. Orden. Sistema, regulación, dirección, supervisión, control, autoridad, comando, dominio. La actividad clarificadora de la autoconciencia. Esta es inducida por respuesta consciente a la imaginación mental subconsciente. El orden cósmico, considerado como la sustancia subyacente, manifestada en todas las formas, razón. 5. Mediación. Una idea sugerida por el hecho de que 5 es el término medio en la serie de los signos del 1 al 9. Adaptación, intervención, ajuste, por lo tanto, justicia, acomodación, reconciliación. Resultado de las actividades clasificadoras simbolizadas por la elaboración subconsciente de estas clasificaciones y la conformación de deducciones consecuentes, proyectadas en el campo de la percepción autoconsciente, estas deducciones son lo que llamamos intuiciones. 6. Reciprocidad. Intercambio, correlación, respuesta, coordinación, cooperación, correspondencia, armonía, equilibración, simetría, belleza. 7. Equilibrio. El resultado de la equilibración, la aplicación concreta de las leyes de simetría y reciprocidad, dominio, reposo, descanso, conquista, paz, seguridad, arte, victoria. 8. Ritmo, periodicidad, alternación, vibración, pulsación, flujo y reflujo, involución y evolución, educación, cultura, la respuesta de la subconsciencia a todo lo simbolizado por el 7. 9. Conclusión. Literalmente, finalizando conjuntamente. Lo cual implica la unión de elementos que están separados hasta que se alcanza la conclusión y hace referencia especial a los significados atribuidos al 9 a través de la clave del tarot que lleva este número. Meta, fin, terminación, realización, logro. El resultado final del proceso simbolizado por la serie de dígitos, perfección, adectado, el místico 3 veces 3 de los francmasones y otras sociedades que preservan algunos vestigios en los antiguos misterios. 3 veces 3, 33. El significado de un número consistente de 2 o más dígitos puede determinarse combinando las ideas indicadas en cada símbolo, empezando siempre por el dígito de la derecha o lugar de las unidades. Así, el número 10 combina las ideas de 0 y 1, con el 1 considerado como la agencia que expresa el poder representado por 0. Además, el 10 sigue al 9, lo cual implica que el 9 representa un final que se refiere solamente a un ciclo particular de evolución. La terminación de un ciclo es siempre el retorno a la eterna no cosa, cero. Pero como el cero es esencialmente inmutable en su naturaleza inherente, la causa eterna es un poder que se automanifiesta eternamente. En consecuencia, un nuevo ciclo empieza tan pronto como el precedente termina. Así que el número 10 representa la creatividad eterna de la vida poder, el incesante remolinarse de la expresión de la voluntad primaria, el girar eterno de la rueda de la manifestación. Vea la clave del tarot número 10, la rueda de la fortuna. Esto hace del 10 el número de la incorporación, del reino, de la ley de acción. El 10 es también una combinación de un símbolo de característica femenina 0 con otro que en todo el mundo es un signo de masculinidad 1. Memorice los números y las palabras claves que están subrayadas, que yo le estoy enfatizando. Separe 10 páginas en su diario oculto. Encabece cada página con uno de los signos numerales y con la palabra clave. Luego copie cada párrafo con el significado de los símbolos numerales. Esto es importante. Copiar cualquier cosa es hacerla suya con más seguridad que si solamente la lee o la escucha. A medida que pasen los días, cuando quiera que obtenga una idea acerca del significado de algún número, haga una nota de ella en las páginas correspondientes de su libro. Si encuentra algo en sus lecturas, cópielo, bajo el encabezamiento apropiado. Nunca consulte otros textos sobre números, ni lea artículos sobre el significado de los números para llenar las páginas de su libro. Haga notas de las ideas que le vienen en su propia conciencia interior, pero copie solamente lo que parece importante en el curso de sus lecturas y estudios ordinarios. Por el presente, tampoco se lance en busca de información numérica. Lo que necesita, le llegará. Lo que necesita, le llegará. Lo que necesita le llegará. Lo que necesita le llegará. Vendrá sin esfuerzo especial. Se asombrará de la cantidad de material concerniente al significado de los números que parecerá fluir en su dirección como por arte de magia. Por arte de magia será, porque su trabajo pone en marcha fuerzas ocultas de la subconsciencia. Con el tiempo, esta sección sobre números llegará a ser uno de los más valiosos elementos de su construida personalmente biblioteca de referencia sobre ciencia oculta. Otra buena práctica es mirar en el diccionario las definiciones exactas de los números de 0 a 9 y de todas las palabras de los párrafos de expresiones dadas en esta lección. Esto le hará comprender que la ciencia oculta de los números es parte de la estructura fundamental del pensamiento humano. Obtendrá mucho discernimiento de este ejercicio. Durante su periodo de estudio, coloque las claves del tarot así. En la primera línea arriba, el 0. Una segunda fila, con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tercera línea, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cuarta línea, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Examine este arreglo cuidadosamente, dando particular atención a los números de las claves. Trate de conectarlos con las pinturas. En las claves del 10 al 21, trate de descubrir el significado de los números de acuerdo con lo que ha aprendido concerniente a los 10 símbolos. Transcriba lo que encuentre, así como sus conjeturas, en su libro de notas. Hágalo, no importa lo triviales o vagos que puedan parecerle sus primeros intentos. Todo debe tener un comienzo. Estos primeros esfuerzos para formular ideas por sí mismos son como semillas que producirán una cosecha de buen fruto más tarde. En el arreglo precedente de las claves del tarot, la carta cero se coloca sobre las otras para indicar que el no número al cual corresponde es lógicamente superior a y precedente a la idea de principio representada por el 1. El 0 está también colocado separado de los otros símbolos numéricos, porque este no se encuentra realmente en la secuencia de apariencias manifestadas. El número, sin importar la extensión a que puedan ser llevadas las series, llega siempre a un miembro final o término de esa serie particular, más allá de la cual está la mariposa. Entre cualesquiera dos números de una serie, además, no interviene nada. Así que la clave cero del tarot representa, primero, lo que precede la serie. Segundo, lo que le sigue. Tercero, aquello que puede ser considerado como ocupando el lugar de mediador entre cualesquiera dos números consecutivos de la serie. Para indicar esta última idea, Eliphas Levi, cuando publicó sus atribuciones intencionalmente incorrectas de las claves del tarot a las letras del alfabeto hebreo, colocó la clave cero entre los números 20 y 21. Para su información, aunque no se encuentre en condiciones de usarlo ahora, Las siete claves de la hilera superior se refieren a poderes o potencialidades de la conciencia. Las de la hilera media son símbolos de leyes y agencias, y las claves de la hilera inferior representan condiciones o efectos. Así que la clave 1 es el poder que trabaja a través de la agencia de la clave 8 para modificar las condiciones o efectos simbolizadas por la clave 15. En este tabló, además, se balancean numéricamente 10 pares de claves a través de la 11, la clave llamada la justicia. La justicia, un símbolo de equilibrio. Observe que esta letra ocupa la posición central en el tablón. El número 11 es la mitad de la suma de cualquiera de los dos números que se encuentran colocados diametralmente en el tablón. Cualquier par de tales claves llevan siempre números cuya suma es 22, tales como 1 y 21, 9 y 13, 6 y 11. La clave 11 es ambas cosas, el centro aritmético y geométrico o medio entre las dos claves de cada uno de estos 10 pares. ¿Correcto? Muy bien, estamos en el simbolismo de los números. El cero no es en modo alguno un símbolo de la nada. En aritmética oculta, el cero representa la unidad absoluta. Es en realidad una que está antes de todo principio. De ninguna manera es algo que conozcamos directamente. Podemos sentirla. Nunca podemos definirla. Tampoco podemos probar que realmente existe porque está más allá de nuestra lógica y de todo posible razonamiento. Así como más allá de toda otra limitación concebible. Empero, el informe unánime de los sabios es que esta vida poder una es una presencia real que llena el universo, y aquellos que saben son testigos de que más allá del conocimiento ordinario y más allá de los límites y definiciones de la lógica, es posible una experiencia de esta eterna juventud cuya vida circula a través de la creación y es la fuente de vitalidad de todas las vidas menores. El número uno es el número de principio, el cero es el signo de la unidad absoluta que está antes de todo principio. La clave cero representa la forma en que el absoluto se presenta a la mente del sabio. El absoluto es aquello concerniente a lo cual nunca se puede afirmar nada positivamente. Tampoco podemos definirlo porque trasciende nuestra comprensión. Podemos llamarlo la raíz de todo ser o la causa sin causa de todo lo que es. Sin embargo, estas palabras o cualesquiera otras que podamos emplear solamente dirigen nuestras mentes hacia el absoluto, sin añadir ningún conocimiento positivo concerniente a él. Entregarse a especulación sobre su naturaleza esencial es vano. Nos ocuparemos mejor si consideramos las formas en que el absoluto se manifiesta. Entre los nombres que han sido dados a esta manifestación se encuentra vida poder, la fuerza 1, luz ilimitada, L.B.X, la voluntad primaria. Aprenda estos nombres. Ellos designan la fuerza que usted usa en todo pensamiento, en todo sentimiento y en toda acción. Capacitarle para obtener un mejor entendimiento práctico de la naturaleza y posibilidades de tal fuerza es el objeto primordial de esta instrucción. Su avance será medido estrictamente por una creciente comprensión de significado real de estos términos. El primer símbolo de la vida poder es el cero. Repase ahora la lista de sus significados. Hágalo mentalmente si puede. Si no, consulte la lista dada. La vida poder es la no cosa. Esto es, nada que podamos definir, nada que podamos medir. Sin embargo, realmente es y es ilimitada. El cero parece un huevo y un huevo contiene las potencias del crecimiento y del desarrollo. En la misma manera que un cuerpo viviente es formado dentro de la cáscara del huevo y sale el huevo de allí, así todo en el universo es estructurado dentro del huevo cósmico de la vida poder. Cuando este proceso de incorporación es perfeccionado y solamente entonces llega a ser posible alcanzar la liberación final, que es la unión con el absoluto mismo. Sin embargo, esta realización está lejos de nuestro objetivo presente, que es hacer mejor uso posible de las potencias de la vida, poder dentro de los límites del anillo no se pasa, simbolizado por el contorno del signo cero. La vida poder tiene dentro de sí todas las posibilidades, toda manifestación, todo objeto, toda fuerza en el universo. Es una adaptación de la vida poder. debido a que sus posibilidades son verdaderamente ilimitadas, puede ser especializada en tantas formas particulares de expresión como la mente humana pueda concebir claramente. Muchos resultados extraordinarios pueden lograrse por medios puramente mentales. Como la vida poder es la fuerza subyacente en el crecimiento y desenvolvimiento, es obviamente el poder cultural. Esto está intimado por la atribución de la letra Aleph a la clave cero. El loco. Geométricamente, el número 1 es un punto, particularmente el punto central. En el arquetipo maestro, la frase atribuida al 1 es: yo soy el centro de expresión de la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. El principio del proceso creativo es la concentración de la vida poder en un centro y una expresión a través de ese centro. El sol de nuestro sistema solar es uno de tales centros. Transmite la vida poder como energía radiante que el hombre puede utilizar en innumerables formas. El título de la clave 1, el mago, identifica la pintura como Hermes o Mercurio, quien residía y presidía la magia. Recordará que Mercurio era el mensajero de los dioses y en tal capacidad servía para transmitir o expresar su sabiduría y su poder. Esta correspondencia con Hermes se relaciona también con otro significado del que, representando unidad y por consiguiente aislamiento, quiere decir también retiro y encubrimiento o por lo tanto conocimiento oculto o secreto. La magia es el arte de la transformación, es la alquimia de la transformación y está estrechamente aliada con el arte hermético, la alquimia. En la personalidad humana, la autoconciencia es el transformador. Ella y solamente ella puede poner en movimiento las fuerzas que producen el cambio, la variación, etc. La práctica mágica fundamental es la concentración, la atención dirigida hacia un área especialmente seleccionada de nuestro medio ambiente. Además, el dígito 1 como principio de las series numerales es el signo de una cosa en relación a otra cosa. Lo que permanece en relación a otras cosas está conectado con ellas por varios eslabones o vínculos. La magia es la ciencia de las relaciones ocultas. La práctica de esta magia está basada en la ley de correspondencia expresada en el axioma hermético. Lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba. Para la manifestación de la cosa una. El vínculo entre las cosas es fundamentalmente su coexistencia como manifestaciones de la vida poder. Todas las cosas son gobernadas por una gran ley. Todas las cosas son máscaras de la apariencia de una sola realidad. Todas las cosas son parte de un gran todo, del cual nada puede ser separado. Cualquier cosa que se hace a una parte afecta al todo. En las relaciones humanas esta es una inalterable verdad. Por esto se dijo, lo que tú le hayas hecho al menor de estos mis hermanos, tú lo has hecho a mí. Entre los significados del número 2 está subordinación. Esta palabra proporciona la clave de las relaciones existentes entre la subconsciencia, representada por la clave 2 y la mente subjetiva o autoconciencia, y la mente objetiva o autoconciencia, representada por el mago. El simbolismo de la clave 1 muestra al mago controlando los poderes de la subconsciencia, los cuales están siempre sujetos a esta influencia subjetiva. La ley psicológica establecida allí de que la subconsciencia es perfectamente dócil al control por su gestión, hace obvio que debe considerar muy cuidadosamente cómo usar su mente autoconsciente, porque ella determina lo que planta en la subconsciencia. Geométricamente, el número 2 es la línea, la extensión del punto número 1. Esta se encuentra relacionada con el poder subconsciente de procesar la información dada por autoconciencia o razonamiento deductivo. Observe que la extensión en diámetro del punto central de un círculo, una extensión en direcciones opuestas, divide el círculo en dos partes, cada una el duplicado exacto de la otra. En este poder de duplicación se puede percibir la función básica de la subconsciencia, la memoria. Multiplicación es la palabra clave atribuida al número 3. Multiplicar es causar aumento en número, para hacer más por generación natural. Multiplicación es el acto u operación de aumento multiplicando. La imaginación creadora es la forma como el principio de multiplicación se manifiesta en su vida mental. El secreto del proceso es dado en esa parte de la definición del número 3 que habla de la respuesta de la subconsciencia a la autoconciencia es la generación de imágenes mentales. ¿Queda claro? Así como el 3 es conducido o producido por la combinación de 1 y 2, así la emperatriz es una combinación simbólica de ideas representadas por el mago y la gran sacerdotisa. La actividad resultante de la unión armoniosa de las fuerzas simbolizadas por estas dos claves está indicada en la clave 3. Como la suma de 1 y 2, el número 3 es la unión de ideas de individualidad 1 y repetición 2, la repetición de la unidad a través de la agencia de la dualidad es reproducción, y la reproducción se manifiesta como renovación, generación, crecimiento, fertilidad, desenvolvimiento y fecundidad. Por esto el 3 es el número de reproducción, de producción, formación, organización, propagación y elaboración. Representando organización sugiere el arreglo y la adaptación correcta de las partes de un todo. Esto implica anticipación, esperanza, propósito, plan, invención e ideas. Todos estos significados del 3 están indicados en el simbolismo de la emperatriz porque esta clave tipifica la operación de su subconsciencia en las actividades indicadas por las palabras correspondientes al número. El sustantivo emperatriz es derivado de una raíz latina que quiere decir poner en orden, arreglar. Esto, como puede verlo, se encuentra de acuerdo con algunos de los significados del número 3 dados anteriormente. En el tarot, la emperatriz representa el aspecto interno del proceso que establece orden y la clave que le sigue en la serie tiene que ver con el aspecto exterior del mismo proceso. En las armonías del ser, Paul Foster Case, la Curia, dice, el número 3 nos revela la armonía del Espíritu Santo. El número 3 es el retorno a la unidad, que parece romperse con el número 2. Es uniendo al Padre y al Hijo como el Espíritu Santo se comprende, y por esta razón puede ser considerado como la eflorescencia de la unidad. El escudo que tiene la emperatriz es de cobre, el metal sagrado a Venus. La paloma sobre él, también sagrada a Venus, es el símbolo cristiano del Espíritu Santo. Por esto la paloma está conectada con los significados esotéricos del número 13. El trigo maduro en el primer plano representa la terminación de un ciclo de crecimiento. Implica la misma idea de multiplicación que se indica con el número 13. Las formas semillas son multiplicadas. Todo acto de imaginación creadora elabora condiciones provistas espontáneamente por la naturaleza, en nuevas formas que a su turno dan origen a futuro crecimiento. El símbolo de la caída del agua al pozo es también una intimación a la ley de generación, de la relación recíproca entre las modalidades macho y hembra de la energía consciente. La corriente es un símbolo de lo que es conocido como líbido en la psicología analítica, o kundalini en oriental, la energía motriz de la vida consciente. La corriente es modificada y dirigida por las actividades autoconscientes simbolizadas por el mago, y el pozo representa la acumulación de estas influencias al nivel subconsciente. La corriente humedece el jardín y lo hace fértil. La clave 4 es el emperador, como su nombre lo indica, es el esposo y complemento de la emperatriz. La palabra clave para el número 4 es orden. Otros significados estrechamente relacionados son sistema, regulación, administración, supervisión. Se puede ver claramente que el 4 hace referencia a la actividad clasificadora de la autoconciencia, inducida por la respuesta de la subconsciencia a impresiones originadas en el nivel autoconsciente. Esta actividad clarificadora es la razón. La imaginación mental es muy útil para nosotros, principalmente después de que ha sido sistematizada u ordenada. Entonces, se hace valiosa en nuestra vida diaria como un medio para regular o dirigir nuestros asuntos personales. Cuando la imaginación mental no está sistematizada, somos criaturas de nuestras emociones y deseos, imprácticos, soñadores, incapaces de afrontar adecuadamente los problemas de la vida que ésta nos presenta. Observe el verbo presentar. Nuestros problemas no son males, son dádivas. Todo problema oculta un principio que, cuando comprendido, puede ser aplicado a la producción de múltiples resultados útiles y bellos. La razón nos ayuda a descubrir los principios ocultos en los problemas. La razón nos capacita para hacerle frente con toda tranquilidad y transformar todo mal aparente en bien. El emperador es un ejecutivo. El sustantivo emperar o emperador significa el que establece el orden. Y poner las cosas en orden es la función principal de un empleado administrativo. En esta forma, el título se encuentra correctamente ligado a los varios significados del número 4. La autoridad del emperador es ejercida sobre la progenie de la emperatriz. Ella es la consorte sometida a su esposo. Su maternidad depende de él. Por otra parte, su soberanía depende de su maternidad. A menos de que las actividades subconscientes universales produzcan un universo, la conciencia cósmica no tiene nada que gobernar, debido a que ella es el poder de manifestación que trae las formas a existencias. Él tiene algo para regir. Esto es también verdad en el hombre, a quien los ocultistas llaman el microcosmos o universo en pequeño. La actividad de la imaginación es la respuesta subconsciente a los actos de atención y observación originados en el nivel de la autoconciencia, el mago. Sin embargo, el mago, quien aparece ahora como el emperador, no tendría nada para controlar o transformar si la subconsciencia no enviara desde sus profundidades una corriente de imágenes para ser clasificadas y arregladas por el ejercicio de la razón. Por esto, en la clave 4 encontramos al emperador sentado en una elevación desde la cual mira una corriente de agua que riega el jardín de la emperatriz y que tiene su origen en el manto resplandeciente de la gran sacerdotisa. En gematría, el 4 es representado por el cuadrado, un antiguo símbolo del plano físico y de las cosas concretas, imágenes mentales específicas. El orden lógico definido, precepto tras precepto, línea tras línea, son los fundamentos de la razón y del buen sentido. El número 4 está también conectado con las ideas de meditación, porque por el uso de la razón nos capacitamos para tomar la medida de nuestras experiencias para interpretarlas correctamente. Sin tales medidas racionales, correctas de la experiencia, continuamos tomando lo ilusorio por lo real. Así hacemos, porque no podemos evitar, en ser creativos, condiciones en nuestro mundo personal que tienen la apariencia de miseria, pobreza, enfermedad, desportento y condiciones semejantes. La letra impresa en la clave es ET, y su nombre significa ventana. Una ventana permite la entrada de la luz, símbolo del conocimiento y del aire, vida, espíritu, dentro de la casa, BET, de la personalidad. Una ventana además permite la visibilidad, la inspección, la supervisión, etc. Por esto la función de la vista se atribuye a ET, el emperador. Observe también que numéricamente el emperador es la unión o suma del mago y la emperatriz. Esta es una de las razones más para identificar al emperador como el mago. Otra es que la extensión teosófica de 4 o suma de los números de 0 a 4, 1 más 2 más 3 más 4 es 10, y los dígitos de 10 se reducen a 1 por su suma, 1 más 0 igual a 1. Así que el emperador es esencialmente 1 o el mago, pero la extensión de su poder es 10 o la rueda de la fortuna. Además, el 4 es también la suma de 2 más 2 y la multiplicación de 2 por 2. Esto sugiere que el emperador, aunque parece ser completamente masculino, es realmente una expresión del poder del 2, la materia raíz simbolizada por la gran sacerdotisa. Esto nos recuerda que la razón es una expresión de la memoria. Más allá de todas las formas de razonamiento, se encuentra la actividad fundamental de retención y recuerdo, simbolizada por la clave 2. desarrolla estas insinuaciones relativas al número en su libro de notas. Hay también una razón lógica para colocar al emperador después de la emperatriz. Un hombre no puede ser el amo de su casa hasta que su compañera haya tenido hijos. La paternidad verdadera es una consecuencia de lo que la madre ha traído al mundo. La generación de imágenes mentales al nivel de la conciencia emperatriz es un recursor o precursor necesario de la razón emperador. Hasta que tengamos algo para regir, no podemos poner nuestra casa en orden. Todos los significados del número 4 corresponden al cuadrado. Regulación y supervisión están implícitos por todo detalle en la clave 4. Supervisión es inspección. Por lo tanto, la función de la vista se atribuye a Et y al emperador. En hebreo, la letra Et tiene el mismo propósito que los artículos definidos en español, el, la, los, las. De aquí que esta letra representa las actividades mental por la cual singularizamos cosas particulares y las distinguimos de otras más o menos semejantes. Así que clasificación es un significado básico de la clave 4. El emperador representa este proceso de ordenamiento de nuestra mente con el cual controlamos las condiciones de nuestro medio ambiente. Tal control de ninguna manera es la imposición de nuestras fantasías en el mundo. Nunca forzamos la naturaleza a obedecernos. Por el contrario, ella nos sirve a un precio. Debemos ver las cosas como son. Las definiciones deben concordar con los hechos. La razón debe ser un desarrollo de la observación exacta. Así la imaginación será verdadera y la visión se precipitará en nuestro ambiente como cosas físicas y condiciones reales. La clave 5 es el hierofante. El número está colocado en medio de una serie de números de 1 al 9. Ocupando este lugar medio sugiere intervención, mediación e ideas semejantes. Un mediador sirve como eslabón entre dos grupos opuestos. En el tarot, la clave 5 es tal eslabón entre cuatro pares de figuras. 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7 y 4 y 6. La función asociada con Bao es el oído. Se refiere principalmente a la sensación física ordinaria porque oír es verdaderamente el enlace principal entre una mente humana y la otra. La función física de oír, no obstante, no es el único significado de Bao. Esta letra representa funciones más importantes. Esto es el oído interno por el cual podemos conocer la voz del verdadero yo representado por el hierofante. Como alguien ha escrito, esta es una voz que habla donde no hay nadie quien hable. Es la voz del yo uno. Y el conocimiento y sabiduría que imparte jamás tiene matiz de falibilidad humana. Así que el tipo de conciencia a que corresponde la clave 5 es llamada la inteligencia triunfante y eterna. Triunfante porque su consejo siempre nos ayuda a vencer algún obstáculo, a evitar algún peligro, a transformar alguna circunstancia aparentemente adversa en colaboradora amistosa de nuestros esfuerzos. Eterna porque su consejo está basado siempre en principios eternos. De ninguna manera es solamente algo del momento. El sentido general de la clave 5 entonces se resume en la palabra intuición, en el sentido de protección interna o enseñanza interna. Es lógico que la clave 5 siga a la 4. La intuición genuina no es un sustituto de la razón, es una consecuencia lógica del buen razonamiento. Ella de ninguna manera da instrucción a los perezosos mentales. Cuando una persona te dice que no necesita estudiar porque la intuición le comunicará cualquier cosa que necesite saber, es comúnmente un mentiroso. Ciertamente se engaña a sí mismo. El instructor interno jamás desperdicia tiempo y esfuerzos infructuosos para instruir a los incompetentes que de ninguna manera se toman la molestia de observar, recordar, imaginar y razonar. El símbolo 5 es precisamente el resultado de la actividad clarificadora o clasificadora representada por el número 4. Una elaboración subconsciente de estas clasificaciones y la formación de deducciones a partir de allí, que luego son proyectadas de regreso al nivel autoconsciente, resulta en los estados mentales llamados intuiciones. La misma forma de la figura del número 5 sugiere esto. La parte superior es un ángulo recto compuesto de líneas rectas. La parte inferior es una curva turgente. Las líneas rectas son masculinas y hacen referencia a la autoconciencia. La curva es femenina, simbolizando la subconsciencia. Un proceso mental cíclico es la causa de las intuiciones. Toda idea proyectada intuitivamente de la subconsciencia hacia la conciencia llega a ser otra sugestión para la subconsciencia y es el principio de otra nueva serie de deducciones. Intuición significa literalmente instrucción interior. En la forma como se la considera aquí, la intuición debe entenderse como la percepción directa de principios eternos que pueden ser aplicados a la solución de problemas humanos y al perfeccionamiento del control humano sobre el medio ambiente del ser humano. Geométricamente, el 5 corresponde al pentágono, figura de 5 lados iguales, y al pentagrama, Atet, Malkut, Behevurat, Behedolat, Leholam, Amen, la estrella de 5 puntas desarrollada del pentágono. El pentagrama es uno de los más importantes símbolos ocultos. Cada una de sus 5 líneas se encuentra dividida en exacta proporción extrema y media, la famosa sección dorada o proporción divina. Con una punta única superior sugiere la cabeza y las 4 extremidades del cuerpo humano. Por esto es un símbolo del hombre y especialmente del hombre como microcosmos. Además, 5 es el número de mediación porque es el término medio entre 1 y 9. Así es el hombre, cuyo número es 5, el mediador entre Dios y la naturaleza. Aquí hay una clave de muchos misterios del tarot y del ocultismo práctico. Reflexione, medite, razone. En la clave 1 también encontramos referencias al número 5. Las rosas del jardín representan una forma principal de actividad subconsciente, el deseo. Las rosas son rojas para indicar deseo activo. Se muestran 5 porque todo deseo está arraigado en uno de los 5 sentidos. Cada rosa representa también el número 5 porque todas las rosas tienen 5 o un múltiplo de 5 pétalos. 5 es el número de la adaptación, de ajuste y de autoconciencia. La expresión humana especial de la vida poder actúa por adaptación. Así que el 5 es el número del hombre. Y recuerde que es el hombre y solamente el hombre quien puede alcanzar la flor plena de la autoconciencia. Esta gran realización no puede ser llevada a efecto por los niveles subhumanos y subconscientes del ser. Estos niveles inferiores son sólo promedios dentro del plano amorfo o material primordial en la cual son plantadas las raíces de expansión de la autoconciencia y de las cuales emerge la florescencia plena del ego autoconsciente. Así se ha escrito: la naturaleza sin ayuda siempre falla, porque este factor personal es requerido para producir la perfección de los poderes que están solamente expresados parcialmente en los reinos de la naturaleza inferior del hombre. El número 6 significa reciprocidad, el acto de dar y recibir mutuamente. Esto constituye una relación entre entidades distintas y aparentemente separadas, o una relación entre las partes de un organismo o mecanismo. En esta lección, la reciprocidad es la relación entre las fases de actividad mental autoconscientes y subconscientes. La autoconciencia proporciona sugestiones a la subconsciencia. Esta última recibe las sugestiones, las elabora y devuelve el resultado a la autoconciencia. En relación con la clave 6, la reciprocidad es también la relación entre la superconsciencia y la personalidad humana. Cuando esta última es considerada como una combinación de los dos polos de la mentalidad humana, autoconciencia y subconsciencia. Recuerde que la autoconciencia no es el yo. El verdadero yo es idéntico con la superconciencia. La autoconciencia es aquella fase de actividad de la vida poder que se manifiesta como percepción del yo. Sin embargo, el yo, que es el sujeto de esta percepción, es en sí mismo superconsciente. La subconsciencia es un término usado para designar la totalidad de la actividad de vida poder bajo el nivel de autoconciencia. La reciprocidad entre los opuestos, cuando es armoniosa, se expresa en el campo de las emociones como amor. Una relación inarmónica es análoga al odio. La inversión del amor. El amor y el odio son emociones humanas. Sin embargo, un maestro de la sabiduría oculta Dijo alguna vez que son emociones espirituales y que todas las otras emociones y deseos toman su característica de la una o de la otra. La Biblia dice que Dios es amor, y también habla de la ira de Dios y del gran vidente alemán Jacobo Boehme. Dice que la cólera o espíritu de fuego es la raíz de la naturaleza. A través del amor nos acercamos a la vida interior y subconsciente, superconsciente de Dios. El odio nos conduce al campo de la ira divina y llegamos a identificarnos con los ciclos de la necesidad y del dolor que caracterizan a la naturaleza en su aparente separación de lo divino. Si ambos amor y odio son espirituales, deben ser eternos. Cuando la manifestación cósmica tiene lugar, el proceso de involución se hace operativo. Este es el proceso de la separación de la cosa una de la apariencia de muchas partes. Esto es lo que Jacobo Boehme llama la angustia ígnea del girar la rueda por la cual todas las cosas vienen a manifestación separada. Nosotros como seres humanos nos encontramos en el sendero del retorno, el cual es el proceso de evolución. Estamos destinados a retornar a la unidad. Para mantenernos en marcha en la dirección correcta debemos emplear y utilizar las fuerzas sintetizantes y atractivas del amor y nuestros deseos y emociones deben arraigar en eso. El amor es siempre un poder unificador. Todo esto tiene que ver con la discriminación porque debemos emplear esta facultad separativa para determinar el verdadero color de nuestra vida emocional. El título de la clave 6, Los Amantes, pone de manifiesto la idea de que los pares de opuestos, no obstante lo antagónicos que parezcan ser, son realmente complementarios. Los amantes no son solamente el hombre y la mujer en esta clave. Los símbolos de esta pintura representan todos los opuestos, tanto como la oposición es especial de las formas autoconscientes y subconscientes de actividad mental. Así que la enseñanza principal para derivar del título es que la comprensión correcta del universo lo presenta en todos sus detalles como una expresión del poder del amor, el cual produce el equilibrio armonioso de la operación de los varios pares de opuestos que entran en el modelo de la manifestación. La pintura de los amantes es una clave de las relaciones equilibradas, de la armonía de la mente, del cuerpo y de otros asuntos, con el acompañante sanador, dando integridad a culminación a todos los asuntos que le conciernen. Hace énfasis en la discriminación como factor de control. Observe que el número de esta clave es la suma de 1 y 5, y de 2 y 4. Estos números son una clave en la aplicación práctica del mensaje de la pintura, porque en el tarot 1 es el mago y 5 el hierofante, mientras que 2 es la gran sacerdotisa y 4 es el emperador. En la clave 1 el mago indica hacia el jardín, aquí mira hacia la mujer. En la clave 2, la gran sacerdotisa se sienta pasivamente. Aquí la mujer está de pie mirando hacia arriba. Tras esto se encuentra la idea de que hay una mezcla de actividades conscientes y subconscientes. En la clave 6, las dos figuras humanas se encuentran separadas, pero cada una participa en alguna medida en las cualidades de la otra. En la práctica se llega a esto, la discriminación requiere observación cuidadosa de lo que sucede en nuestro medio ambiente y sobre todo el examen cuidadoso del empleo de nuestro tiempo. Sin embargo, la compilación más cuidadosa y el ordenamiento de datos y estadísticas nunca rendirá beneficio alguno a menos que se desenvuelva algún grado de intuición. A menos de separar periodos regulares dedicados a escuchar atentamente, como ya se explicó, el significado de los sucesos se le escapará y sin la comprensión de su significado jamás puede haber discriminación. Además, para discriminar correctamente se debe desenvolver una clase especial de memoria. Debe ser la memoria de clasificaciones exactas tales como las representadas por el emperador. Nuestras mejores discriminaciones nos vienen en forma de intuiciones. Este es el por qué el hombre de la clave 6 mira hacia la mujer, quien a su vez tiene su mirada fija en el ángel. Los malos razonadores nunca son intuitivos, y los observadores peores nunca llegan a ser buenos razonadores. Debemos ver antes de poder clasificar y debemos clasificar antes de que podamos nacer o formular interrogantes a los cuales la intuición pueda contestar. Por consiguiente, la clave 6 intima claramente que la vista física y la visión mental operan en la discriminación. Detrás de toda la escena se encuentra el sol, insinuando que la luz, la base de la vista física, es la fuerza que opera a través de lo representado por esta clave. Metafísicamente, esto significa que todo nuestro poder de discriminación es derivado de la luz de la superconciencia universal. Los lirios de la clave 1 también representan el número 6 porque tienen 6 pétalos. Son blancos para representar las percepciones abstractas de la verdad y el conocimiento de los principios y de las leyes, aparte de las consideraciones del deseo. En su significado simbólico, el 6 representa energías universales como la luz, el calor, la electricidad y el magnetismo, las fuerzas químicas, etc. Por medio de la concentración podemos percibir la verdadera naturaleza y leyes de estas fuerzas. Hay 4 lirios, porque la ciencia pura comprende el conocimiento de los poderes de los antiguos físicos llamaron fuego, agua, aire y tierra. El lenguaje moderno, estos son energía radiante, líquidos, gases y sólidos. Estas son las formas tomadas por el verbo, representado por los 4 elementos del magma. La clave 7 es la carroza. Las interpretaciones astrológicas de Cáncer acentúan sus características protectoras, amparadoras y defensoras, y en el organismo humano las glándulas mamarias que alimentan a los niños. El muro óseo del pecho que protege el estómago, los pulmones y el corazón se dice que están gobernados por Cáncer. Desde los más remotos tiempos, el número 7 ha sido considerado por veneración especial. Tiene ciertas propiedades matemáticas peculiares que fueron observadas por Pitágoras y otros filósofos griegos, quienes llamaron al 7 Filactis en referencia a sus supuestos poderes protectores. En la fama Fraternitatis de los Rosacruces se dice que la entrada a la misteriosa bóveda que contenía todos los secretos de la orden, tanto como el cuerpo perfectamente preservado de su fundador, fue descubierta cuando uno de los hermanos removió una lápida de bronce, un metal asociado con el planeta Venus. Aún más, la bóveda misma tiene 7 lados y este tipo de construcción hectagonal se encuentra también en muchos diagramas de alquímicos representando la perfección de la gran obra. Tal perfección es naturalmente una victoria sobre todos los obstáculos y esta idea de victoria ligada con el número 7 está asociada con Venus porque los cabalistas llaman al séptimo Sefirat la esfera de Venus. Simplificando uno de los significados de estas misteriosas insinuaciones es que las actividades mentales personificadas por las varias deidades maternales de las cuales Venus es un modelo son aquellas que conducen a la consumación de la gran obra. Por esto, en el cabalístico libro de la formación, encontramos asociada la idea de sabiduría con Dalet. El hebreo, el cual ha influido grandemente en la filosofía del tarot, la idea 7 se expresa por un sustantivo que se escribe con las mismas letras que un verbo que significa estar pleno, henchido, satisfecho. Otro sustantivo que denota abundancia, plenitud, se escribe en la misma forma. Igualmente, un adjetivo traducido, saciado, completo, satisfecho. Por último, esta misma letra forma el verbo que significa jurar, hacer voto de, confirmar por juramento, expresar solemne intención. Entre los significados del 7 se encuentra maestría, conquista, paz, seguridad y protección, todos los cuales están relacionados con el significado raíz del verbo que significa estar completo o satisfecho. Asociamos paz y protección con abundancia y plenitud. Conquista, otro significado de 7, es el resultado de poner en acción un propósito definido. La paz que sigue a la conquista y la conquista misma conducen al establecimiento del equilibrio entre fuerzas contendoras. Como dice el ritual oculto, dos fuerzas contendoras y una reconciliadora entre ellas. Por lo tanto, podemos esperar encontrar que la clave del tarot numerada 7 simboliza un poder que puede establecer armonía y extraer orden del caos. Es un poder de adaptación y de ajuste. Este poder es voluntad. Sin embargo, el concepto oculto de voluntad es diferente de las nociones ordinarias porque los ocultistas consideran la voluntad como no siendo en sentido alguno una facultad personal. La voluntad de ninguna manera es algo que las personas de mente poderosa poseen y de la cual están privados los tímidos. La voluntad es el poder motivador viviente tras el universo entero. Toda persona y cosa en la creación tiene una participación igual en ella. Recuerde las palabras del modelo. Todo el poder que siempre fue o será, está aquí, ahora. La letra Chet representa una modalidad de conciencia llamada la casa de influencia. El sustantivo traducido influencia significa también riqueza, abundancia. El significado de esto es que la conciencia maestra, el estado mental que permite la más grande expresión posible del poder de voluntad y el más elevado grado de control de las circunstancias, es aquella que comprende la verdad de que la personalidad humana es la estancia o morada de un poder que fluye a los niveles autoconscientes y subconscientes de la personalidad, procedente de un plano superior a esos niveles. Esta influencia descendente es el único verdadero poder de voluntad. Está libre de toda posible restricción, es la única voluntad libre que existe. El lenguaje es la función humana atribuida a Chet por los cabalistas. El lenguaje define. Las palabras son como vallas que encierran campos particulares de conciencia. El campo del lenguaje se encuentra continuamente interrelacionado con las labores del ocultista práctico y de la psicología aplicada. La atribución del lenguaje a Chet, por lo tanto, indica que las palabras tienen un poder preservativo y protector, que el uso correcto del lenguaje es un medio de obtener seguridad. Extiende el significado del lenguaje desde la palabra hablada hasta las palabras silenciosas del pensamiento, y usted comprenderá por qué los sabios han concedido siempre tanta importancia al uso del lenguaje correcto. Santiago el Apóstol nos enseña en los Evangelios: pónganle freno a la lengua. El título de la clave 7 se encuentra directamente relacionado con el número 7, porque los pitagóricos, cuya doctrina será conocida por los inventores del tarot, llamaban el número 7 el vehiculum de la vida del hombre. El simbolismo de la clave 7 es evidentemente una adaptación del símbolo pitagórico. Sin embargo, Pitágoras probablemente lo conoció durante su permanencia en la India, porque el Katopanishad dice: el yo es un viajero en la carroza del cuerpo, guiada por el intelecto como auriga, arrastrada por los sentidos como poderosos caballos, controlados por medio de la mente, que sirve como riendas. Así corre el vehículo sobre el sendero de la experiencia. El yo, acondicionado así por los sentidos y la mente, es llamado por quienes saben aquel que goza. Quien es abandonado por el auriga, discriminación inteligente, y jamás tiene idea de cómo dirigir las riendas, su mente, en la forma apropiada, tampoco tiene control sobre los sentidos y es como el jinete de caballos inquietos. Aquel que tiene el intelecto por jinete y la mente como riendas apropiadas es capaz de alcanzar el término del sendero, la más elevada esencia del omnipenetrante. Aquello, siempre oculto en todo, nunca se manifiesta, sino que es comprendido por el intelecto agudo de aquellos que se entrenan en la observación minuciosa. La clave 7 es la clave final de la primera hilera de las claves del tabló y es un símbolo de todas ellas. Le muestra que la cadena de sucesos que le conducen a la habilidad para expresar el poder de voluntad empieza con el magma. Actos de atención, clave 1, ponen en acción las funciones asociativas de la subconsciencia, clave 2, y el resultado es la creación de imágenes mentales concretas que se exteriorizan como condiciones definidas en el medio ambiente, clave 3. La observación y la correlación ordenada de las imágenes que se nos presentan como hechos y circunstancias es lo que nosotros llamamos razón, clave 4. Esto nos capacita para probar nuestras intuiciones, clave 5, con el resultado de que discriminamos entre lo real y lo irreal y con el resultado posterior de que llegamos a percibir las diferencias entre la autoconciencia y la subconsciencia y su relación con la superconsciencia, clave 6. Esta discriminación elaborada de la subconsciencia o por la subconsciencia, por medio de la deducción y de la imaginación, afecta las actividades constructoras del cuerpo que nos proporcionan nuestros vehículos físicos. En esta forma llegamos a captar la verdadera naturaleza del poder de voluntad y percibimos que el yo uno es el cochero en todas las carrozas de la personalidad. Dejemos que el yo guíe el vehículo de la personalidad con las riendas invisibles de la mente. El resultado es que el poder motor de sensación es conducido a descansar, como las esfinges de esta versión o como los caballos que tiran de la carroza en algunos diseños antiguos. La esfinge propone enigmas y así lo hacen los sentidos. Por la sensación experimentamos todos los pares de opuestos, lo que nos gusta y lo que nos disgusta, lo que parece ser favorable a nuestros propósitos y lo que parece adverso. Sin embargo, cuando el yo uno a través del intelecto guía el vehículo de la personalidad y controla los sentidos, el resultado es seguridad, protección y paz, como se representa con el número 7. La letra hebrea Tet, asignada a la clave 8, significa serpiente. Si examina cuidadosamente la forma del carácter, verá que es una representación convencional de una serpiente enroscada. La serpiente es uno de los símbolos ocultos más frecuentemente usados y uno de los más importantes. Los sabios lo emplean como desean, cuando desean resumir su conocimiento del gran agente mágico en un solo emblema. El gran agente mágico es una fuerza real empleada todos los días por todos. Es la electricidad cósmica, el principio de vida universal, la energía consciente que toma forma como todo cuanto existe y construye todo de adentro hacia afuera. En la personalidad humana se manifiesta especialmente como una modalidad sutil de fuerza nerviosa a la cual los hermanos orientales dan el nombre de Kundalini, que significa literalmente la enroscada. Está enroscada en la base de la columna vertebral. El movimiento del gran agente mágico es serpentino porque es ondeado u ondulante y espiral. Este movimiento vibratorio, enrollante y espiral del poder de la serpiente es una de las razones para asociarlo con el número 8, porque el 8 es un símbolo numeral de la vibración rítmica. Para escribir 8, se empieza por la parte superior y se describe una letra S, serpentina en su forma. S es también un símbolo alfabético para un sonido sibilante. Continuando el movimiento se hacen curvas recíprocas a las descritas primeramente, así que escribiendo una figura 8 trazamos las cuatro líneas curvas que se encuentran en el caduceo de Hermes por cordones entrelazados. Estos son también las líneas trazadas por el movimiento de poder de la serpiente dentro del cuerpo humano. Por consiguiente, el 8 en esta clave es más que un símbolo. Es una representación diagramática del sendero del poder de la serpiente en su movimiento a través del sistema nervioso del ser humano. Excepto el 08 es la única figura que puede ser descrita una y otra vez sin levantar la pluma del papel. Por lo tanto, es un signo de actividad interminable. Esto relaciona al 8 con la serpiente porque las serpientes mudan de piel y los antiguos observadores, y observando esto, supusieron que estos animales renovaban también la totalidad de su organismo. Así, desde tiempo inmemorial, la serpiente ha sido un símbolo de la inmortalidad y de la eternidad. En el ocultismo cristiano se dice que algunas veces que el 8 es el número dominical o número especial que representa a Cristo. Además es también un símbolo para el Espíritu Santo, descrito a menudo como una potencia femenina. Esta es la razón para que el 8 en la clave 1 y el que se encuentra sobre la cabeza de la mujer en la clave 8 estén colocados en una posición horizontal o femenina. Además, el 8 simboliza la doctrina antigua de que todos los opuestos son efectos de una causa única y que balanceada la acción y reacción recíproca entre opuestos resulta en armonía. Algunos pitagóricos han llamado al 8 armonía. Lo que entendían es un gran secreto práctico de la sabiduría eterna. El signo zodiacal Leo está atribuido a la clave 8 a través de la letra Tet y es el regido por el Sol. Los astrólogos dicen que Leo gobierna el corazón, la espalda, la espina y el cordón espinal, que es el principal canal de las manifestaciones corporales del poder de la serpiente. Entre las tribus de Israel, Leo es representada por la tribu de Judá, cuyo estandarte muestra un león. El nombre hebreo para Leo es Ariet. Las letras de esta palabra pueden ser combinadas de orden y pueden ser dispuestas en otro orden para escribir Reaiyat, vista, La vista se atribuye a la letra hebrea et y se encuentra por consiguiente asociada con el signo de Aries. El valor numeral de cada una de estas palabras, 216, es igual al del sustantivo rogaz, que puede ser traducido vibración, estremecimiento. Este sustantivo está particularmente conectado con la letra Samek, el signo sagitario y la clave 14. Además, 216 es el número de la palabra Geburat, fuerza. Este es el título hebreo para la clave 8. Es también el nombre de la quinta esfera de las 10 que forman el diagrama cabalístico del árbol de la vida. Esta esfera es la esfera de Marte, o campo en el cual el poder de ese planeta se encuentra activo.